Y bueno, en el juego tenés la posibilidad de usar dos trajes.
Bueno, yo jugué todo el juego con Superior Peter.
Yo desde que jugué el Iron, jugué con Iron.
Ah, con Iron.
Me encanta ese traje, me parece encima extremadamente fachero.
En Miles Morales de la Play 5 no llegabas a ver la cinemática del subte, porque cargaba tan rápido que aparecías directamente.
Todas las situaciones del traje negro van a empezar a afectar lentamente a actitudes de Peter, a sus relaciones, y ahí vamos a ver verdaderamente cómo quiere el juego que trabajemos a las dos actitudes de Spider-Man.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games. Yo soy Juaco y estoy acompañado de
José Barchuk
y Elian Aguilar.
Ay, 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 ay. Y juntos somos los tres fantásticos, o en realidad los tres Amazings, porque hoy vamos a estar hablando de Amazing Spider-Man 2.
Uy.
La peli. La de. Sí, la de Tobey Maguire. No, la de Tobey Maguire no. La de Andrew Garfield.
Ay, qué increíble.
Vamos a hacer un podcast especial de ese peliculón.
Tengo muchas ganas de grabar, de ver todas las películas de Spider-Man, todas.
Vamos a estar hablando de Marvel's Spider-Man 2, que acá en Malditos Nerds Infobae no solo ya lo pudimos probar, sino que además hace muy poquito estuvimos en la presentación de Los Ángeles del juego. Acá Elian estuvo ahí probándolo un poco antes, pero ya lo hemos masacrado.
Sí.
Ya ha sido masacrado el juego. Y
ha
en una
domado.
Palabra, ha sido domado. Y en una palabra, chicos, ¿qué les pareció Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5?
Amazing.
Te cagó.
Sí,
te recagó.
Me cagó, es necesario.
Es necesario, ¿no?
Sí. Oh. Yo creo que para la plataforma, para la cuestión de tener una Play 5, era necesario este juego.
Para mí es un esencial, sin lugar a dudas, de lo que es el apartado de PlayStation 5, que año a año va sumando sus exclusivos. Marvel's Spider-Man 2, esto ya directamente no está disponible para ninguna otra plataforma que no sea la Play 5, y se nota. Ya vamos a estar yendo un poquito, porque el hardware de la Play 5 brilla por todos lados en este juego.
Yo creo que, no sé cómo lo jugaron ustedes, yo el primero lo había jugado en PC el año pasado, hace un año.
Literal. Ah, vos jugaste la versión Pro.
Claro, entonces
primero.
Lo tengo fresquísimo, pero pasar a jugar en PC con el pad de Xbox, que era con lo que estaba jugando,
sí.
A pasar
traidor.
A jugar full con PlayStation 5, no
sí.
Tenía la Play todavía. A jugar con PlayStation 5, con el DualSense y con todo lo que ofrece esto es...
No, la verdad que el trabajo del DualSense es impresionante, ya lo vamos a ahondar un poquito. Pero antes de empezar a hablar directamente del juego de Spider-Man 2, quiero que nos cuentes, Elian, qué fue lo que fuiste a probar y particularmente qué es lo que Insomniac te acercó y qué es con lo que te encontraste después cuando jugaste la versión full.
Mira, hay una cuestión que es... Yo vengo más del palo de los cómics y del cine. Me encanta el personaje, lo conocía y ya de alguna manera lo quería antes de empezar a jugarlo.
Todos o sea, queremos a Spider-Man.
Es como, es muy difícil no sentirse contento. Son esas propiedades que sabés que las vas a disfrutar mucho cuando juegues, porque tiene siempre la jugabilidad preparada para estas nuevas plataformas, pero sobre todo tiene la narrativa que es medio conocida, ¿viste? Que es como un lugar de confort, que vos sabés que vas a ver una historia que está buena, con un personaje que querés un montón y que va a estar bueno. Es como jugar a los juegos de Arkham de Batman. Sabés que lo vas a pasar bien.
Bueno, es una gran comparativa porque yo creo que si hay algo que, bueno, Rocksteady en el caso de Batman y acá Insomniac que en el caso de Spider-Man hicieron bien, es dan por... A ver... Tenemos que dar por sentado que el personaje ya existe. No podemos volver a contar la historia de origen
totalmente.
De Peter Parker nuevamente. No podemos decir que empezó en el colegio. Depende de qué universo elijamos. Tenemos que elegir si está Gwen Stacy, si está Mary Jane Watson. Son un montón de cosas. Con Batman pasa lo mismo. Está muy bien que estas compañías hayan tomado un montón de cositas de distintos cómics. En el caso de Batman, tenés The Dark Knight, tenés The Killing Joke. Tenés un montón de cositas que después terminan convergiendo en esta nueva... en este nuevo universo. Acá en Spider-Man pasa lo mismo. Hay cositas del MCU, hay cositas de Spider-Verse, hay cositas de cómics, tanto de... Bueno, obviamente sabemos que Kraven es un gran protagonista dentro de esta historia, hay cositas de Kraven, va a estar Venom también y todo lo que refiere al simbiote, tenemos cuestiones de las pelis de Sam Raimi, o sea, hay una construcción, como vos bien dijiste, de esta historia que ya tiene años, que ya conocemos y que ya pasó por un montón de lugares.
Sí, y además la cuestión de que yo hasta hace... 2 semanas tenía la Play 4. Y yo jugaba todas las cosas en Play 4.
Lindo upgrade pegaste.
Cuando llegué primero a Los Ángeles probar el en la Play 5 tuvimos 12 horas de juego. Fue una experiencia.
¿Nunca habías probado la Play 5?
Nunca había probado la Play 5.
Ah, bueno, pero es... Plus, premium la probada de la Play 5. No, porque encima fue a jugar Spider-Man.
Me volví loco. Era como la doble experiencia reveladora de este juego está buenísimo. Ah, y esta consola está buenísima también.
Y además probaste unas características de DualSense ya con la consola a 2 años de haber salido, casi 3, en Spider-Man, que en comparativa del 1 tiene mucho más trabajo con el DualSense.
A mí no me deja sorprender lo del DualSense. Es increíble. O sea, que le vayan agregando cositas, detallecitos. Yo juego mucho FIFA. En FIFA escuchás la red, escuchás los pases.
De la pelota.
Que esté aprovechado tipo 100% acá, que tengas, no sé si lo puedo decir esto, soy nuevo en el mundo podcast, pero misiones secundarias relacionadas full con el DualSense y que lo puedas sentir.
Hay como minijuegos, cositas.
O sea,
cositas.
Lo sentís, ese es el... claro, es está como, vivo. Es muy inmersivo.
Es como un simbionte. Claro. No, pero yo creo que lo que toma, pues yo vengo, yo jugué mucho a la PCN, la tuve cuando era más chico, qué sé yo, pero me enamoré con Nintendo. Porque la DS, por ejemplo, cuando lo tuve la primera vez, vos le soplabas a la pantalla y apagabas las velas.
Sí, en el Zelda Phantom Hourglass.
Exactamente. Sí, 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 entonces sí. Eso era algo que para mí le faltaba a PlayStation. Y el hecho de que, por ejemplo, acá no solo tenés un comando vivo que reacciona ante lo que pasa en el juego y te, a ver, obliga de alguna manera a vos de apretes más, menos, que se mueva, que no se mueva. Tiene también, por ejemplo, cosas como levantar las manos en un juego y vos levantás el y era como, esto es completo, esta claro. Es la experiencia completa.
Es como, si levantás el control, el personaje hace esto. Claro. Y capaz que estás en una montaña rusa y dices, así, y podés jugar. Que son gimmicks, pero a la vez también hacen un poco la experiencia.
Inmersiva totalmente.
Eso, las vibraciones dinámicas, los gatillos del DualSense, el... pedazo de speaker que tiene ese control, no se entiende, se escucha mejor que mi tele a veces. Y toda la combinación de cosas que voy a tirar solamente un comentario. A mí me gusta mucho jugar, bueno, particularmente porque estoy en tiempo, juego de noche. Me gusta mucho jugar con los Pulse, que son los auriculares de Play, que además tienen toda esta cuestión del sonido 3D, que en Spider-Man queda bárbaro, especialmente cuando estás así web-slinging por toda la ciudad, escuchando sirena de un lado, tiros del otro. Pero sí se me perdía lo del DualSense.
Que a mí me pasa eso.
Entonces era como, no, quiero escuchar el control.
Lo empecé jugando así y después dije, hay algo que está pasando acá, que es cuando llega el simbionte básicamente. Sí. Y me lo saqué y empecé a jugarlo con unos parlantitos que tengo y eso. Y lo
te armaste el home theater.
Sí, me lo armé.
Hermoso. Y eso es un parlante más, definitivamente, el control. Y en Spider-Man 2 tiene mucho, mucho protagonismo. Porque también el juego te acerca mucho más a las situaciones que están viviendo Miles y Peter.
Perdón porque me fui, pero...
No, pero está muy bien, no, es parte del podcast.
La cuestión es que fue la presentación del juego donde nosotros íbamos a tener una, vamos a decir, un acercamiento a una secuencia que ahora jugándolo estaba desordenada. En realidad era como una falsa narrativa,
claro.
Agarrando diferentes momentos de la historia que me pareció
después quiero que me cuentes.
Increíble.
Okay.
Y luego lo hicieron todo en una suerte de espacio en Los Ángeles que lo convirtieron cada habitación en un lugar del juego. Entonces vos ibas...
con laboratorios de Oscorp, la
con
ciudad.
Con laboratorios, con todo. Tenías a la entrada la máquina gigante con el simbionte, pero en real, tamaño real. Una habitación con todos el mapa de la vida de Kraven, todas las cosas de la familia, los sellos de la familia, animales embalsamados. O sea, una locura absoluta. Tenías la parte del circo donde ellos van en algún momento, donde te regalaban caramelos.
Claro, como si fuese una kermés. Sí, no, sí, no, sí. No. Ok,
una
está todo muy bien trabajado.
Absoluta. Y luego eran, más o menos éramos 60 periodistas, 60 play con los auriculares, con todo, jugalo. Y de vez en
¿dos
cuando,
horitas?
Dos horitas, de vez en cuando se te paraban al lado y miraban a ver qué hacías.
Ah.
Pues a mí se me bugueó 2 veces.
Okay.
Y era como, bueno, hacer el checkpoint, volvé y hacer
reload
eso.
Checkpoint.
Y ahí también tuve la posibilidad, acá soy muy malo con los nombres, hacer una entrevista. Hablé con Mike Fitzgerald y Janet Lee, que eran parte del equipo técnico, y pude hacer todas estas preguntas que justo surgieron de acá. Por ejemplo, el juego salió 5 después de Spider-Verse, la segunda.
Sí.
Bueno, che, ¿qué va a pasar con Miles Morales? Y fue como, bueno, sí, estamos tomando cosas, pero esto es la historia del videojuego. Que tomamos narrativas de todo el 360 del personaje, películas, series y cómics, pero lo convertimos
Es el propio universo de Insomniac y me parece fantástico porque además, fuera de lo que están haciendo con Spider-Man, ya sabemos que están desarrollando un juego de Wolverine, así que ahí es un primer paso también a una suerte de, no sé si más enfocado en Wolverine, pero juegos de X-Men, eventualmente esto va a converger con Spider-Man o no, hay un juego más, no hay un juego más.
Hay personajes sí, de sí. Stephen Strange aparece con la voz y existe en este universo, bueno, hay que ver con qué nos vamos a encontrar con eso.
Claro, no, está la Avengers Tower, que en el primer juego se sentía más como un guiño, mismo Miles Morales, acá también toma otro protagonismo, sin entrar en detalles de la historia, porque no podemos spoiler absolutamente nada, termina pasando eso, es el universo que crea Insomniac a nivel narrativo, es muy propio, muy particular, y responde a que el no fan de Spider-Man pueda encontrarse con todas estas cosas, que incluso vos la viste en vida real, cuando viajaste a probarlo, y decir, bueno, esto es Spider-Man, esto es la narrativa del simbiote, este es Kraven, este es Sandman, este son los distintos, bueno, como pasó en el primer juego con los seis siniestros, que es otra de las grandes líneas narrativas que tiene Spider-Man. Eso, para un fan de los cómics, como vos, o un fan del personaje hace años, vas como levantando puchitos, y a mí me encanta eso de, muy bien, qué bien que metiste esto, hoy cómo lo conectaste con este personaje, porque al final del día todos los villanos tienen sus propias motivaciones dentro de este mundo. Totalmente. Y Spider-Man siempre va a estar en el medio.
Totalmente, aparte esto te suma a que el protagonista sos vos, entonces las decisiones las tomás vos, sos el héroe, es real, y el juego todo el tiempo te lleva a eso, por las decisiones que vos tomás, por a ver, la cantidad, el árbol que tenés de habilidades es gigantesco.
Es enorme.
La evolución que tiene de los primeros dos juegos es muy grande.
Bueno, eso hablábamos un poquito fuera del aire, y si quieren ya vamos entrando directamente en lo que fue, en lo que es Marvel's Spider-Man 2, que va a llegar dentro de muy poquito. Ustedes están escuchando este podcast, ya tenemos una review publicada de mi autoría en Malditos Nerds Infobae, así que vayan a leerla porque hay un montón de data. Pero particularmente lo que me pasó con esto que mencionabas, Elian, es siento que el gameplay al principio, o por lo menos en las primeras horas, casi que te diría, depende de qué juego vengas, termina estando más interesante del lado de Miles y no tanto del lado de Peter. Más allá de que Peter, para empatar una cuestión de la cantidad de habilidades que tiene Miles, recordemos que Miles Morales, Miles descubre que tiene estos poderes de los Venom Powers, que son las luces naranjas y las luces azules, y esto agregaban un repertorio de habilidades al combate. ¿Por qué? Porque en el medio de que yo te tire un gadget, en el medio de que me estoy cagando a piñas, que estoy esquivando, que estoy saltando, también puedo hacer este golpe al piso, levantar a todos los enemigos, hacer una piña fuerte o tirar rayitos para todos lados. A Peter le faltaba eso. Sí. Y acá automáticamente empezamos y ya vemos que hay una evolución de Peter Parker en su traje. Tenemos el Advanced Suit 2.0, que es el traje especial que utilizan dentro de este universo. Y él ya tiene algo que es muy particular, de un cómic que a mí particularmente me gusta mucho, que es Superior Spider-Man.
Exactamente.
Y tenemos esta, bueno, que lo vemos en Avengers también, con el Iron Spider Suit, que él tiene como estas patas de araña extras, pero es Superior Spider-Man.
Claro, y bueno, en el juego tenés la posibilidad de usar los dos trajes.
Bueno, yo jugué todo el juego con Superior Peter.
Yo desde que tuve el Iron, jugué con Iron.
Ah, con Iron.
Me encanta ese traje, me parece encima extremadamente fachero. Y ya que hablabas de esa parte, creo que tiene uno de los inicios de videojuegos más increíbles de todos.
Es, o sea, muy, muy potente y es muy introductorio a lo que decíamos recién, a la cantidad de cositas que van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas habilidades de transversalidad, las wings, ¿no? Las alas estas que en cualquier momento nosotros estemos haciendo web slinging, podemos tocar triángulo y empezar a volar por la ciudad, agarrar corrientes de aire que nos van a extender y que también, más allá de que nos llevan de la mano a los nuevos distritos, porque tenemos Brooklyn, porque tenemos Queens, el mapa se siente enorme. Y no sé cuánto te dejaron explorar a vos en la prueba esa.
Nada.
O sea, solo Manhattan.
Solo Manhattan. Te contaban un poco que ibas a poder ver Visions en Brooklyn. Nada más.
Ok. Nada más. Fue poco para lo que realmente termina siendo. Y hasta te diría que en esta primera introducción, como decía José, te quedas corto. O sentís que te vas a quedar corto solamente apretando R2 y tirándote telarañas para todos lados y saltando de la misma forma que lo hicimos en Spider-Man 1 y en Miles Morales. Acá, las wings terminan formando parte de un montón de cosas, no solo de la transversalidad, de puzzles, de coleccionables, de incluso misiones que van a hacer que persigas a ciertas cosas volando por los aires y que te van a hacer un poco masterizar. En ese inicio, donde Sandman está rompiendo todo dentro de la ciudad, esto es la primera hora de juego, así que podemos decirlo, ya está, ya ahí entendés que hay una dinámica Miles Peter Peter, que vamos a estar constantemente cambiando entre los dos Spider-Mans, que vamos a poder volar, que vamos a poder pelear de esta forma o de la otra, que Peter de la nada tiene estos poderes de Superior, que después obviamente también, como lo hemos visto en los trailers, van a transformarse lentamente en el simbiote. O sea, hay un montón de cositas que ya te marcan la pauta de que este es otro juego.
Sí. Totalmente.
Yo creo que además
tenemos
tan vivo el recuerdo de Sandman. Tenemos tan vivo el recuerdo.
Y es la primera hora de juego, jugamos como 20 y pico.
Encima te dice, vas a ir por acá. Y un poco lo estaban hablando. No vamos por ese lado.
No, es como nada. Que
dice, che, va a ser este. Y después Sandman un poco como que se diluye. Pero el inicio con él, pelear contra algo tan grande que tiene tipo tanto poder, que esa arena, viejo, que, o sea, se puede armar en cualquier lugar.
Partículas de arena volando en el medio de toda la ciudad.
No, y cómo queda la ciudad también.
Bueno,
durante ese momento,
que tarda varios capítulos, sí, en limpiarse.
Exactamente, y de vuelta, vuelve a ser totalmente inmersivo, porque vos te sentís que vivís ahí.
Es que eso está buenísimo. No sé si a ustedes les pasó, pero uno se va imaginando, ¿no? Venimos de toda la situación pandemia.
Sí.
Vivimos noticieros y demás. ¿Ustedes se imaginan que aparece Sandman en Buenos Aires? Buenos Aires está todo cubierto en arena, los noticieros hablando.
Voy a decir algo. En este juego queda demostrado que Nueva York, en este universo, es la peor ciudad para vivir. No puede ser que pasen tantas cosas, viejo.
Todo el tiempo.
Están todos, además. Están todos los locos de remate. Está Scorpion, está Sandman, está Vulture, están todos.
Realmente estoy aburrido.
Estabas.
New York ahí, boludo.
Y es la bandera de Argentina y Nueva York del mundo de Insomniac. Sí, totalmente. Bueno, pero en este arranque vemos todo esto y también algo que hablábamos fuera del aire, que ya lo mencionamos muchísimo con el DualSense, pero también hay que darle la derecha a las capacidades exorbitantes técnicas que tiene la PlayStation 5 y que siempre lo demuestra con sus exclusivos. Es donde Sony realmente tiene su momento para brillar, su momento para darse el lujo de hacer pelota a la consola. ¿Por qué? Porque el juego va a tardar uno o capaz dos años en salir en PC. Sabemos que los ports de PC de los últimos no han sido los mejores, ni hablar de Spider-Man, que se arregló bastante rápido, pero bueno, pienso en un The Last of Us parte 1, pienso en ese tipo de porteos. Ahora se viene el de Horizon Forbidden West, pero, digo, trabajar, esto se lo puedes preguntar a cualquier desarrollador, que te dicen, cuando vos haces un juego exclusivo, es mucho más fácil trabajar con un solo hardware, es lo mismo que los que hacen aplicaciones para Apple,
claro,
y lo tienen que portear a Android. Se quieren matar, porque hay 500 versiones de Android distintas. Acá vos solamente estás trabajando con la PlayStation 5. Ya sabés, y tenés ingenieros de PlayStation, como había dicho en su momento Naoki Yoshida con Final Fantasy XVI, que los ayudaron para sacarle el jugo al SSD. La carga de todo esto y esta secuencia de intro que vos decís...
La velocidad que tiene, no se puede creer.
Haces un swipe para la izquierda en el touchpad... Sacas el teléfono. En el teléfono tenés toda la lista de misiones. Esta misión es de Peter, esta es de Miles, esta puede ser con cualquiera. ¿Querés simplemente pelotudear? Mantenés apretado cuadrado y en dos segundos, ¡tac! Aparece Miles. Cambia de vuelta a Peter. Capaz que Peter se está cagando a piñas y estás en el medio de una pelea.
No,
y así, en dos puntas distintas de la ciudad.
Sí, totalmente.
Es impresionante. Y en esta secuencia de Sandman también. ¿Por qué? Chicos, cuando vos empezás y te dicen Sandman está para allá y empezás a ver cómo se forma la tormenta de arena, vos de a poco, todo eso a nivel técnico, todas esas partículas son un peso enorme a nivel gráfico para la consola. Y empezás a acercarte, y a mí me pasó que me terminé yendo y antes de que el juego me diga, por una cuestión de habilidades, que todavía no estaba tan canchero porque era la primera media hora del juego, viste que el juego te dice, che, te estás yendo del área de la misión.
Claro.
Bueno, me pude salir un poquito... Y la densidad de la arena bajaba.
Sí.
Y cuando me acercaba más a Sandman, subía. Y ahí no se veía nada. ¿Cómo haces eso con una PlayStation 4? Es imposible.
Es imposible. No, o se escuchase... Empieza a escuchar el ruido.
Empieza la turbina del 737 ahí a punto de pegar.
Que en medio de la noche es como mami.
Que aunque te pongas auriculares, quien sea que esté en tu casa no levanta. No, acá la Play no hace un solo ruido.
Pero es que está bueno que justifique también. Porque si sacás un juego exclusivo y después lo terminás jugando en PC y termina haciendo lo mismo, más allá de que no salga roto eso, es como tu carta de presentación.
Sí.
Es yo soy Sony, yo... Tengo esta consola y esta consola puede hacer esto.
Y lo tienen que hacer. El mejor lugar para trabajar todo eso es definitivamente con sus exclusivos.
Bueno, una
y
de
por
las...
eso técnicamente es un 10.
Una de las cosas que les pregunté en la entrevista era eso. Ah. Porque tenía que ver con... Uno piensa que el carácter técnico siempre tiene que ver con la física. Que tiene que ver con cómo ese personaje se relaciona con el ambiente. Cómo ese ambiente... tiene cambios a medida de lo que ocurra o lo que decide hacer el personaje, esta idea entre mundo abierto y sandbox, viste que es como un juego medio,
claro,
medio extraño. Y ellos me dijeron, sí, eso sí, como, bueno, sí. Nosotros nos importaba que todo lo que tuviese que ver con la narrativa, las secuencias en el medio, cinemáticas y todo, te pudieran llevar inmersivamente lo que estaba pasando.
Claro.
Entonces, realmente, cuando vos empezás a vivir y esos personajes atraviesan un montón de momentos dramáticamente fuertes y potentes, en ningún momento es, es una película. O sea, estás metido en la película.
Bueno, es una gran definición para el juego en general, pero particularmente para esto de la narrativa y lo técnico, cómo van de la mano. Esto se siente como probablemente uno de los mejores. No me quiero atrever todavía a decir el mejor, o capaz que sí, pero uno de los mejores juegos de superhéroes que me ha tocado jugar. Mirá, totalmente, que tampoco hay tantos. Capaz que Batman Arkham era realmente el exponente, así con sus cuatro juegos y sus aciertos. Para mí City es el mejor. Knight está muy bien, pero digo, hay una preferencia. Y era un poco, lo teníamos ahí. Y así todo, Batman también se sentía más duro. Porque hasta el último juego no hicieron una ciudad más abierta, no pusieron el Batimóvil. Acá... vos tenés una regla con Spider-Man. Todo tiene que notarse y sentirse versátil, incluida la narrativa. Entonces, si vos no tenés un apartado técnico que acompañe, no podés trabajar a nivel diseño y a nivel guión este tipo de interacciones como tiene este juego y como también, perdón que hable tanto del tema, soy monotemático, pero que también tenía Final Fantasy XVI en cortarte una cutscene con un momento de pelea o al revés, cortarte una boss fight con una cutscene pseudo interactiva que en un segundo ya te pone de vuelta en la acción.
Totalmente.
Eso necesitas un SSD y necesitas una consola como la PlayStation 5 que se lo banque y le da al jugador otras sensaciones. Vuelvo a la secuencia de Sandman. Cuando empieza a volar los pedazos que vos, para ciertas mecánicas para poder derrotarlo, tenés que o revolearle cosas, o cambiar a Miles, o ir rebotando entre pedazos de escombros que hay.
O una mecánica tan
fácil.
¿Vos
lo ves en la Play 4 eso?
Mega Guitar Hero, que es apretar R1 y L1 y atravesar un lugar súper rápido, es como te cambia el panorama. Venís acá tratando de esquivar esto, el otro, te dice apretá acá y volás a otro lado, tipo 100 metros de diferencia rapidísimo, y es como... estoy concentrado acá. Es como...
ya no hace falta ninguna secuencia de estas medio falopa de pasar por un lugar despacito y que en realidad el juego está cargando el nivel atrás y hay toda una secuencia medio como de truco de desarrollador. Eso ya ni pasa. Porque es lo que vos decís. Hay una ventana, tocas R2 y L2 al mismo tiempo. ¡Vrum! Ciudad entera cargada. De una.
Sí, no tiene sentido. Bueno, a mí me pasó... justo antes de jugar a este, jugué de vuelta al Miles Morales en Play 5 como para ponerme al día un poco y estar más cercano a la narrativa. Y se acuerdan que ahora no se usa más con las Webwings, ya no haces el viaje rápido porque es más lindo atravesarlo volando.
Y le cambiaron todo el sistema del subte también, que estaba buenísimo, era un gran chiste, todos queríamos ver a Spider en el subte.
Bueno,
pero acá ni siquiera.
Pero en Miles Morales de la Play 5 no llegabas a ver la cinemática del subte, porque cargaba tan rápido que aparecías directamente.
Acá el viaje rápido lo usé un par de veces y lo que tiene de bueno es que, además de ser instantáneo, irme del South Manhattan al norte de Queens, la verdad que estaba buenísimo volar, pero capaz que quería hacerlo rápido.
Teníamos que grabar el podcast.
Y tenemos que grabar el podcast, apareces volando de una con las Wings. Entonces tirás el Fast Travel, que hay que desbloquearlo, al igual que en el primero, tenés que hacer misiones secundarias para poder destrabar Fast Travel en el mapa. Pero sí, apareces volando de una y es automático. Incluso a veces te pasa que aparecen los dos y es como, bueno, che, te acompaño, porque capaz estás en Queens y Miles estaba haciendo algo ahí.
No,
y Peter
locura.
Está haciendo algo en otro lado de la
eso
ciudad.
Eso es una locura.
Estás, bueno, las interacciones entre ellos. Yo, me ha pasado de tener crímenes en el medio de la city y que me llame Miles y me diga, che, ¿dónde andás? No, ando acá. Bueno, voy. Y a los 5 minutos, capaz que caía un brute o un grupo nuevo de enemigos y caía Miles y me decía, acá estoy, Peter. Y tirábamos combos.
No se puede creer.
Solos, sí, entre ellos dos, o finishers. Y que después Miles se me queda esperando como...
No.
Y tocas triángulo y Peter le hace, ¿todo bien, bro? Sí, dale, buenísimo. Después nos vemos, Bloom, me voy.
No tiene sentido.
Eso no tiene sentido y está solo acá.
Terminemos el podcast acá, lo pausamos, vamos a jugar un par de horitas más. Me dio un hype de ir a terminar las secundarias.
Si quieren, cerremos esta sección de apartado técnico y pasamos a narrativa. Pero antes quiero preguntarles, ¿cómo dentro del apartado técnico, qué eligieron, cómo jugaron? Yo creo que este es un juego que se tiene que jugar a 60 FPS y tiene un modo performance que se ve muy lindo. E incluso tiene opciones de ray tracing activadas, cosas que en la mayoría o en el estándar de los juegos... lo primero que se hace para llegar a los 60 frames es quitarle el ray tracing. Ahora hay nuevas tecnologías como el path tracing y todo que son aplicables a través de software dentro de este hardware y se puede un poco mentir en los reflejos de las ventanas, que era como también las grandes novedades que tenía el remaster de PlayStation 5 del primer Spider-Man. Yo jugué en modo performance, en 4K HDR, y se ve impresionante. No, y no tuve un solo bajón de frames.
No, nunca jamás. No, no, yo jugué igual, me volví loco, porque aparte yo tengo el 55 pulgadas bastante cerca.
Ah, entonces es como... viste todo el detalle, no, sí, no, no, sí. No, no, full HDR color no, Master Race.
No, y aparte, de vuelta les digo, tiene mucho trabajo en las texturas, en, la, en todo lo que es pelo y cejas. Y, o sea, tienen dos tecnologías distintas, uno para el pelo y otro para las cejas. O sea, es una locura.
El traje del simbionte. En las cinemáticas.
Las texturas, cómo se mueve.
El brillo. Lo ves y decís, ah, yo quiero tener este traje puesto. Es increíble, sí. O sea...
El rebote ya de la luz. Ya se veía en el trailer, pero sí, el rebote de la luz, los brillos, todo el detalle que tiene acá en el cuello, porque esto es como si fuese el traje de nanotecnología. O sea, esto se le forma alrededor del cuerpo, se le pega y no es un traje literal que se pone. También... todo el juego de las cinemáticas de cuando ellos se sacan las máscaras o las caretas, que capaz hay algunos trajes que tienen capucha, y el juego cuida mucho eso. Totalmente. Como para no sacarte la inmersión de no, se tiene que sacar la capucha y se tiene que sacar. Capaz que te cambian el plano un toque y después aparece Miles o Peter.
Bueno, sin... eso en la prueba, me acuerdo en Los Ángeles, yo cambiaba el traje y la cinemática no te lo cambiaba.
Ah, te volvía. Bueno, hay un par de cinemáticas que tienen los trajes preestablecidos.
Ok, acá un par de veces lo probé y hasta ahora no lo pude romper.
Ok.
Porque funcionaba. Y también la gran diferencia que vi con el de Miles Morales es cómo se trabaja la luz durante la noche. Uf. Todo lo que es fuego y todo lo que... me sorprendió mucha diferencia, la colorimetría de cómo trabajaban eso, los rebotes, sobre todo porque, como están los cazadores, o sea, los seguidores de Kraven, hay mucho fuego. Es un juego que tiene mucho fuego.
Sí, están los de la Flame también, los de la secta.
Y trabaja muy bien. Y tanto, a ver, para lo que es efectos visuales, el fuego y el agua es muy complejo de hacer.
Sí, sí.
Porque no solo es cómo está formado, sino cómo se relaciona con el ambiente de alrededor.
Claro, ¿qué pasa si se le cae algo? Si salpica, si no salpica, si el fuego rebota dentro de esta...
La textura.
Ahí es donde brilla el ray tracing para mí, que incluso en el modo performance se termina viendo. Sí, en el modo fidelidad, que se le prenden todas las luces, absolutamente todos los efectos, pero va a 30 frames. Se ve increíble, pero no es un juego que pueda jugar a 30 frames. Definitivamente.
No.
¿Vos cómo jugaste? ¿Jugaste con fidelidad o con performance?
Yo lo jugué en default, como estaba.
Bien, ¿cómo
no,
viene?
No toqué nada, nada. Empecé a jugarlo y fue...
Quiero cagarme a piñas.
No, estoy súper adentro. Comparando con lo del fuego, hay varias misiones en el agua que también el agua se siente súper bien.
Cuando volás al ras del agua, que se va levantando todo, sí, ¿viste? Como, o que capaz podés hasta patinar en el agua, porque me pasaba algunas noches, ya eran 3 a.m., me iba quedando medio dormido.
Te vas cayendo.
Yo planeando, iba tirando el stick para atrás, como para poder ir planeando un poco mejor, y capaz que caía en la dormida y terminaba en el agua. Pero claro, no es que estaba nadando en el agua. Capaz que Peter y Miles estaban como haciendo surf con las piernas y ahí te deja tocar la X y volver a saltar. O sea, está todo muy trabajado.
Para mí es como... era muy placentero. O sea, podía jugar... Bueno, el domingo me levanté para terminarlo a las 7 de la mañana. Domingo, 7 de la mañana.
Como corresponde. Muy bien. Jugar de mañana con un matecito es lo mejor. Y más este tipo de juegos.
No, y fue como... me desperté con ganas, sin despertador, ¿entendés? Creo que ayuda muchísimo... me interesaba la historia. Yo le decía a Juaco, lo estoy terminando para el podcast, pero era como, quiero saber qué pasa acá, qué sucede, más allá de las secundarias que me quedaron un montón colgadas. Es como, bueno, a ver qué me vas a contar de nuevo, a ver este personaje, qué hace acá. Quería entender qué universo es. Creo que venimos con muchísimo contenido de Spider-Man, vos lo sabés mejor, sí, que nosotros, en, sí, los últimos años,
sí.
Y si estábamos hablando de quizá este es uno de los mejores videojuegos de superhéroes, venimos de... bueno, este año se estrenó Across de Spider-Verse, pero Into the Spider-Verse, cuando se estrenó hace un par de años, creo que 99% de la gente coincidió que quizá era la mejor historia de superhéroes. Y venimos de Tom Holland, de esa...
bueno, el MCU también hizo un muy buen trabajo con Spider-Man.
De toda esa reunión.
Capaz es
que
lo
era
mejor.
Como, che, yo quiero esto y me lo dan. Y este año se estrena Across de Spider-Verse, que lo vas a ver y se ve... no sé, se ve increíble. Todo el tiempo están innovando y todas las historias están súper buenas. Y me parece que uno juega a Spider-Man y sí, se quiere balancear, agarrarse de acá, de lo otro, pero uno busca una historia. O sea, quizá Spider-Man es el superhéroe más querido.
Yo creo que sí, y que es uno de los más, también, con esto que decís, más fáciles de generar este tipo de propuestas, porque piensen así. Así como decimos que Capaz es muy difícil hacer un juego de Superman. Es algo bueno, lo pensé porque vi la remera. ¿Por qué es muy difícil? Y porque el tipo, el hombre acero, es invencible. O sea, ¿qué vas a hacer? Es como hacer un juego de One Punch Man, para que les guste el anime. Es imposible ganarle a este tipo.
No, pero te duran los edificios, claro, porque te caes y rompes el edificio.
Y rompes el edificio. Con Spider-Man, ¿qué pasa? Con Spider-Man tenés la ciudad. Nueva York es un gran setting y este juego lo demuestra. Como decía antes, el peor lugar para vivir porque pasa de todo. Pero a su vez también hay muchos lugares que se prestan para todas las narrativas y todas las historias que este juego, tanto primario o secundario, quiere contar. A su vez tenés el combate. Spider-Man es un personaje que siempre pelea canchero, que siempre tiene esta cosa como del gag del juego, pero cuando se tiene que poner serio, se pone serio. O cuando se enoja, por ciertas particularidades que vamos a ver dentro del juego, también se va a tener que enojar. Y cuando se tiene que poner duro, triste o hasta fuerte de tomar ciertas decisiones que no nos van a gustar, porque hay mucho componente de eso, hay que construir una narrativa que acompañe. Y Spider-Man siempre la tuvo. Bueno, tiene a los seis siniestros, tiene a de los mejores villanos en el mundo de Marvel, sin lugar a dudas.
Este juego lo hace al principio, con esta secuencia que podemos contar, pues al principio de Sandman, donde él está empezando a trabajar de vuelta y tiene que decidir nuevamente entre el trabajo y ser un héroe.
Y es no y, de nuevo, ¿viste?
Como, bueno, y ahí entremos en la, ya directamente en el tema narrativo, porque es otro de los grandes puntos de Spider-Man 2. Yo creo que Spider-Man 2 tiene una línea principal que sigue, hay una historia muy clara. Esto, y pese a quien le pese, esto es algo que sí podemos decir, es un poco la historia de Peter. Es otra vez un capítulo en la historia de Peter, con un gran componente secundario del lado de Miles, un gran apoyo. Miles tiene sus momentos de protagonista y también tiene un arco de algo que él personalmente tiene que cerrar con cierto enemigo dentro de este mundo, pero sí se siente más como aparte. Ahora, así todo, con la historia que quieren contarnos de Peter, está esto. Es muy interesante, está lleno de villanos. Tenemos una construcción de tanto, ¿quién es Kraven? ¿Por qué está Venom? ¿Por qué aparece Sandman al principio? ¿Quiénes son los enemigos o los villanos que van a estar acompañando? Y también la cuestión del poder y la gran responsabilidad. Aparecen personajes de la historia de Peter Parker, no solo de Spider-Man, que, bueno, lo hemos visto en trailers también, estamos hablando de Harry Osborn, que va a formar una parte muy troncal en la historia y también en este escape. Porque vos lo dijiste, Liani, muy bien. Peter quiere de alguna forma, o trabaja dentro de este juego de alguna forma, el balance vida Peter Parker con vida Spider-Man. Lo vamos a ver en el trabajo, lo vamos a ver en su relación con MJ, lo vamos a ver en un montón de cosas que también le están pesando por los sucesos del primer juego.
Claro, y que tuvieron consecuencias también en el segundo, que es la razón por la que él se va en el de Miles Morales, porque necesita vacaciones.
Exactamente.
Básicamente. Y tiene muchas cosas ahí muy interesantes. Por ejemplo, detallecitos. En un momento va a estar con MJ en una kermés, en un lugar, y tienen que hacer una prueba de amor entre los dos poniendo las manos.
Me encanta, sí.
Y vos decís, bueno, van a caer en la típica, ¿no? No, y les sale mal. Y como ellos no tienen una relación adulta, hay una conversación entre ellos muy linda, y como que todo se realza, todo lo que podría ser obvio va para otro lado, ¿no? Y como que narrativamente te lleva y te mete completamente en esa historia de ellos dos.
A mí me encantó porque también hay una dualidad muy fuerte entre qué significa ser Spider-Man para Miles, qué significa ser Spider-Man para Peter, el peso. ¿Por qué? Porque Miles está terminando el secundario, quiere entrar a la universidad. Para entrar a la universidad tiene que estudiar, tiene que completar sus exámenes, tiene que hacer una carta de presentación. Él tiene lo necesario, sí, pero el mundo lo tiene que saber, porque el mundo no sabe que él es Spider-Man. Sí. Lo mismo le pasa a Peter. Peter va a intentar buscar un trabajo, pero ¿qué pasa cuando él está en el medio del trabajo y el deber llama? Bueno, ahí mucho de eso va a estar explorado en esta cuestión, que también un poco todas las situaciones del traje negro van a empezar a afectar lentamente a actitudes de Peter, a sus relaciones, y ahí vamos a ver verdaderamente cómo quiere el juego que trabajemos a las dos actitudes de Spider-Man.
Yo creo que ahí está muy claro, que lo había visto en el demo y ahora jugando lo vi más, que Miles es el Friendly Neighborhood.
Sí.
Es como más la persona que está en el barrio ayudando a las cosas más chicas.
Él es el del barrio.
Y Peter está en la épica, en la cosa más grande. Y
creo que ese podría estar en Avengers, tranquilamente. O sea, como que medio en el mundo de Marvel la regla es esa. Es por qué los Avengers no vienen a parar a Sandman. Porque los Avengers se encargan de otras cosas. Exacto. Más a gran escala. Y acá pasa eso. Exacto. Pasa lo mismo con Peter. Por eso digo también que se siente un poco más como la historia de Peter, porque los sucesos que vamos a ver con los distintos villanos y esta línea que decimos que sigue con, para mí, tres arcos narrativos muy marcados. No voy a decir de qué forma ni bajo qué ala de qué villano, pero sí hay como tres arcos narrativos muy muy marcados que van a también marcar el pacing del juego. El juego en un momento empieza muy superheroico, muy salvemos a la ciudad, vayamos, hagamos cosas y salvemos al mundo. Después se va a poner bastante oscuro, bastante, bastante oscuro. Y después un poco va a haber un arco de redención que va a terminar con dramas, con quilombos, que van a ir apagando y prendiendo ciertas cosas que vamos viendo dentro de la historia. Estoy siendo súper críptico, pido disculpas, pero es difícil no ser críptico y no spoilear.
No, pero cuando los jóvenes lo van a entender, el segundo arco creo que tiene un plot twist que nadie se lo ve venir.
Totalmente.
O yo no me esperaba que
sé de lo que estás hablando eso, y estoy de acuerdo.
Y es como, ¿qué? ¿Qué? Por, o sea, estás viendo ese momento y es, ¿por qué pasa esto? Y el tercer arco, a mí creo que lo charlamos un poquito.
A mí se me cayó un poco el tercer arco y capaz que eso es el de los pocos puntos negativos que tengo para encontrarle, más allá de algunas cuestiones de las misiones secundarias. El último arco, de la épica a la que venía y el final del segundo arco, me dejó tan arriba que incluso la escena final del segundo arco me gustó mucho más que toda la trama final.
Es que la escena final del segundo arco está muy bien. Es increíble. Pero no sé cuánto daba más el segundo arco. ¿Entendés?
No, o sea, no, definitivamente no había que estirarlo y está bien cortado.
La motivación era muy pequeña, como para estirar y estirar. Yo el tercer arco lo jugué prácticamente de una, con una siestita ahí en el medio. Pero,
7 horitas de corrido.
Pero ese último arco para mí es increíble.
Creo que
mucha epicidad tiene. No,
mucha personalidad, mucha relación entre los personajes.
Yo ahí arranqué ese tercer acto. A mí lo que me pasó es que hay algo que a mí me pasa también con las películas y las series, que es cuando a vos te venden algo, la expectativa que a vos te genera es ir a eso. Y acá vendieron todo por Venom y por el traje de simbionte. Y eso parece muy tarde.
Tarda en llegar. Eso es importante mencionarlo porque capaz que uno se siente o empieza a sentir un poco esta desilusión. Yo creo que el juego te da para que vos no sientas esa desilusión. Porque tira. Y enseguida podés ya volar con las Wings. Enseguida te das cuenta que Peter tiene los poderes estos de Superior Spider-Man, o sea, con las garras. No es que el juego te dice, bueno, che, no tenés al simbionte, entonces te conviene usar a Miles porque Peter es un pedazo. No, o sea, definitivamente cada uno tiene su estilo de gameplay muy marcado. Eso también hay que decirlo.
La velocidad de Miles es absolutamente diferente.
Absurda y mucho más rápido que Peter, sí. Pero Peter pega mucho más duro. Claro. Particularmente cuando tiene el Black Suit. Ahí ya es imparable. Peter Parker.
No, bueno, también creo que lo va preparando a fuego lento. O sea, vos imaginate que jugás una hora y ya tenés el traje del simbionte.
No, está bien. Eso es lo que le pasaba al de Spider-Man 3 de PlayStation 2. Que al toque lo conseguías y al toque era tipo, bueno, no me saques esto porque con esto saco más, hago más, puedo hacer mejores trucos, volar más por la ciudad. Está bien trabajado y así como el juego te da, también te va a quitar. Y eso hay que decirlo, porque el juego tiene muchos subibajas en gameplay que también están atados a nivel narrativo. Y ahí es donde entra mi crítica, o mi mayor crítica a las misiones secundarias, que es que muchas de ellas se me terminaron cayendo al final porque, por esto que cuenta José, termina ese segundo arco, y yo no quería hacer otra cosa que no sea jugar la narrativa principal.
Es que te pasa un poco eso. O sea, con varios arcos te va pasando lo mismo. Es como, bueno, yo ya terminé esta parte. Me pasó con el Spider-Man 1 también. Es como, yo me imagino, no sé, derrota un jefe. ¿Todo su grupo sigue unido? No, ese grupo que se disperse, si ya no tienen a alguien que los lidere.
¿Qué pasa un poco?
En la secundaria. Es como,
Peter dice un poco de, o Miles, bueno, es hora de ver en qué anda la ciudad. Y capaz haces una pelea y al toque ya te están llamando y ya podés seguir. Y eso porque Insomniac entiende que hay ciertos momentos de la historia que es muy difícil frenar. El misión a misión, hacia el final, termina siendo tan épico y con tanta hambre de saber qué es lo que pasa y de también recuperar ciertos poderes y recuperar ciertas cosas que capaz que te hacían al juego, que ahí es donde se siente la traición y ahí es donde dejas lo secundario de lado. Y me está pasando a mí que ahora terminado el juego, quiero volver y volcarme a lo secundario y o hay algunas cosas que mucho sentido no tienen y otras cosas que terminan siendo una boludez.
Sí,
o sea, dos piñas y muere un enemigo.
Y ahí la progresión que decía José, que por ejemplo en los de Rocksteady y Batman pasaba que vos terminabas con uno de los villanos y después se creaba como una nueva... Como unos nuevos maleantes basados en ese que había sido y creaban como una. Y tenían por ahí capacidades distintas. Y vos, cuando entrabas a la ciudad, había cambiado. ¿Por qué? Porque el orden de poder había cambiado.
Claro, que acá no pasa. Acá, bueno, eso está muy bueno porque también los arcos narrativos van a afectar, como vos decías también antes, Señani, y las bondades que le tiramos, todo está conectado. A nivel técnico, la ciudad cambia en los distintos arcos narrativos. El balance de poder también cambia. vamos a ver nuevos enemigos. Y créanme que los Hunters y todo el apartado que sigue a Kraven son durísimos. Y ahí vamos a
implementar. Los de las espadas los odio.
Y ahí tenés que implementar la nueva mecánica de parry, sí, que va a ser muy necesaria. Que por suerte es bastante fácil. La sí, parry window. Sí. O sea, no, en ningún momento se
complica. Si jugaste el Street Fighter mucho, te va a ser fácil.
Pienso en el parry de Sekiro, que era un quilombo, y digo, cualquier otro parry que no sea esto, me va a gustar. O en el parry de Lies of P. Pero acá termina siendo súper necesario esa mecánica para estos nuevos enemigos que aparecen, que van a estar en distintos momentos de la historia, en ciertas secundarias que se desbloquean. Yo te digo, en la hora 22 de la historia o en la hora 20 de la historia, aparecen nuevas secundarias.
Sí, sí,
y esas
sí,
nuevas secundarias están atadas a algo que pasa narrativamente y aparecen nuevos tipos de enemigos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo vuelvo para atrás, porque dejé, por ejemplo, una de las primeras secundarias que se desbloquea, los cristales de memoria de Sandman. Después volver a eso, ahora en nivel 55, con todo el skill tree desbloqueado, es hacer pum 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 o tirar un gadget, que todos se choquen en el medio, converjan, tirar dos telarañas y que se mueran. Sí. Y es como... capaz que... A ver, tampoco sé cuál es la solución. Porque una solución podría ser obligarte a terminar ciertas secundarias antes de seguir avanzando en la narrativa.
Pero ahí corta la historia.
Exacto.
O sea, a mí me pasó que yo el fin de semana jugué quizá la mitad de la historia hasta el final. Y jugué así porque una cosa me llevaba a la otra y porque no quería soltar. O sea, era continúa la historia. Es como cuando estás viendo una película que te gusta tanto en tu casa y no querés ir a levantarte ni ir para ir al baño. Y me pasa lo mismo.
Me estoy meando,
como...
pero está buenísima la película.
Claro,
sí, sí. No, eso. 100% de acuerdo y 100% entiendo que, más allá que el juego tenga estos frenos, para mí los frenos deberían haber sido un poco más extensos.
Sí.
Déjame hacer una pelea, déjame perseguir a un robot volador, déjame hacer uno de los minijuegos estos de las plantas que me encantan.
Sí, son muy divertidos.
Muy divertidos, porque son hay mucho juego también con el DualSense o las misiones secundarias de Prowler de Miles Morales, que vamos a tener de vuelta ahí al personaje medio senpai dentro del mundo de Miles Morales, que te va a hacer buscar unos hideouts y que ahí jugás mucho con los gatillos del DualSense. Está lindo.
La fuerza de los gatillos para poder acomodar es una experiencia.
Y además te empiezan a vibrar y vos tenés que mantenerlos distinto en cierto punto si ves cómo se cierran.
Lo que tenemos problemas recagué, con la sintonía fina es complicado.
Constantemente.
La de perseguir pajarracos para mí me parece increíble.
Porque justamente hace uso de las wings y hace uso de la carga rápida y te vas por toda la ciudad y no baja un solo frame, no se recarga ni una sola textura y todo rebota y toda la luz y todo el ray tracing y todos los reflejos.
No tiene sentido, sí, no tiene sentido.
Terminan haciendo de esto una experiencia rápida, interesante, increíble y narrativamente muy sólida. Para mí un poco al final termina cayendo, sí es verdad, termina cayendo, es muy fuerte. Para mí no está tan bueno el momento épico del arco final como sí lo tiene el segundo arco. Igual me encantó el villano, me encantó el cierre de la historia, me encantó por dónde lo llevan. Así que eso, no hay problema, pero sí a nivel mecánicas y construcción de su último arco, no me copó tanto. Que también me había pasado con el primero.
En
el primero, todo el arco final, o toda la pelea final, con Dokok y demás, terminó cayendo.
Pero ahí porque, de vuelta, es muy fuerte, o sea, el fin del segundo acto es casi un clímax.
Bueno.
Entonces, cuando lo que pasa...
Casi al revés, cambiar el segundo acto por el tercero.
No, pero en la estructura dramática, no sé si les pasa, si, por ejemplo, una película como The Wall... de Pink Floyd, que el clímax a uno lo cansa también corporalmente, porque uno está poniendo mucho...
Es que estás cargado de toda esa energía.
Ahí debería mandarte a hacer secundarias.
Si estás con el clímax tanto tiempo, después baja, porque es parte de la estructura dramática, digo, de Aristóteles, de los tres actos.
Recontra.
Entonces digo, si vos estás tanto tiempo arriba, tenés que lograr que esa onda vuelva a subir y bajar. Y creo que ahí...
Sí me gustó que, como decía antes, es una línea narrativa con tres convergencias medio claras que después se encuentran. Y sí está bueno llegar al tercer acto y que todo lo que viviste hasta ese momento no te tienen que contar nada nuevo. Digo, lo que pasa en el tercer acto son consecuencias de cosas que pasaron en el segundo, más allá de que ese no haya sido el foco principal. O lo mismo del segundo con el primero.
Claro. Y algo que no hablamos antes de terminar, la relación entre Harry y Peter es muy linda.
Sí,
que es algo que veníamos esperando. Porque digo, en los dos juegos, la escena post-créditos involucraba a Harry.
Bueno, hay una escena al principio de ellos reencontrándose. Yo pensé que estaba sonando intoxicado. Estuvo un momento. Hay una canción, jueguen esa parte. Y si no creen que es intoxicado, escríbanlo en los comentarios. I don't know. Yo dije, pará. Lo frené. Dije, ¿Cuándo empieza el piti? Y no aparecía, pero toda esa escena es también muy emotiva. Me parece que empatizás mucho, muchísimo con Peter, que creo que nos pasa siempre con una historia de Spider-Man. También creo que por la edad que tenemos.
Sí. O sea... Bueno, es que nosotros, o en nuestro caso, estamos más del lado de Peter. También hay mucha gente que va a responder al lado de Miles. Y también hay una realidad. Miles lo tiene como modelo a seguir a Peter. Y Peter en este juego se va a mandar un montón de cagadas a nivel narrativos. Y Miles va a tener esa construcción que nos ha pasado a todos probablemente. Y yo lo digo porque me toca muy de cerca, que es algo que me ha estado pasando este año. Es difícil cuando uno crece y empieza a darse cuenta que ciertos role models, me sale, ciertos modelos a seguir, no terminan siendo de la misma forma o no terminan estando en el lugar que vos creías que lo estabas poniendo. ¿Por qué? Porque él empieza siendo Spider-Man, porque es directamente discípulo de Peter Parker. Y acá Miles va a tener que un montón de veces sacarlo a Peter Parker de las malas. De las malas, malísimas. Una cosita más que quería decir, pero no vamos a ahondar porque me parece que no hay que spoilear, es que el juego tiene unas boss fights impresionantes. Sí, muchísimo mejor que cualquiera de las que hayamos visto en Spider-Man 1, en Marvel's Spider-Man 1 o en Miles Morales. No quiero ni hablar de eso porque todas las mecánicas son distintas, introducen a un montón de personajes de cómics que estaban re perdidos y que yo me acuerdo que había visto en algún momento en la serie animada y me fui a buscar como, che, ¿y este personaje? Che, ¿y este personaje? Y después, dentro de todo el apartado secundario, habíamos dicho, algunas se quedan medio atrás, otras están muy buenas. Sí me parece que narrativamente, tanto en la misión principal como en las secundarias, el juego hace un muy buen trabajo en balancear gameplay, cutscene y hasta momentos sin traje.
Sí.
De mucha caminata, mucha charla, mucho jueguito, particularmente la escena de la kermés y todo el parque de diversiones, que está muy buena. Hay muchas cosas opcionales para hacer y hasta eso después modifica y te regala un par de cositas para un momento más lindo en la Ferry Wheel.
Y las escenas post-créditos.
Y las escenas post-créditos, mamita, querida.
No cuenten nada.
No, nada, porque este es sin spoilers. Y esto ha sido un pequeño acercamiento, porque probablemente podríamos hablar 3 horas más de este juegazo que, con alguna cosita criticable, termina siendo ampliamente superior a Spider-Man 1
totalmente,
y a Miles Morales.
Totalmente.
Pero sí me parece que esos dos juegos han sido pasos necesarios para que hoy tengamos en las manos Marvel's Spider-Man 2.
Todo lo que mejoró Miles tiene este y mejorado. O sea, sí. Si hablábamos que estaba buenísima la historia de Spider-Man y que las peleas mejoraron también muchísimo más en el de Miles, acá es como,
acá es
increíble.
Todo junto,
incluso yo pensaba volver a jugarlos, va a ser una progresión también que va a funcionar.
Sí. Si vos empezás desde el primero, pasando por Miles hasta llegando a este, vas a sentir como si fuese un gran juego largo, con un montón de mejoras, en todo sentido, de calidad de vida, mejoras técnicas, bueno, ya hablamos de lo que hace el DualSense, de la magia de la PlayStation 5, yo lo probé en el modo 120 Hz y también, te digo, se siente muy lindo, se ve peor, pero se siente muy rápido, y este es un juego que mientras más rápido lo puedas jugar, mejor, y esto es verdad. Vayan a jugar Marvel vs. Spider-Man 2 porque es una locura. Este fue un nuevo Malditos Games, muchísimas gracias por escucharnos, acuérdense que todo lo que necesitan, lo que quieren, lo que buscan consumir de cine, series, esports, gaming, todo está en Malditos Nerds Infobae las 24 horas del día. Nosotros somos los Malditos Nerds en este especial de Marvel's Spider-Man 2. José, Elian, muchísimas gracias por acompañarme.
Por favor.
Y recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Eso es una alerta.